Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. En estos días, la Cámara de Diputados va a tratar un proyecto que hay que calificarlo de suma importancia. Se trata de un proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. Este proyecto parlamentario tiene su origen en otro proyecto preparado por el Consejo Agroindustrial Argentino, que es una entidad que abarca a más de 60 entidades del sector empresario y productivo agroindustrial. Aquel informe, proyecto, propuesta del Consejo fue elevado al Gobierno Nacional como una propuesta, y el Gobierno, el Poder Ejecutivo, lo mandó a seguir el curso correspondiente parlamentario para que se convierta en ley en principio. Y ahora, como digo, en pocos días será tratado, porque está en las órdenes del día de las próximas sesiones. Para hablar de este tema, que puede ser muy importante, hoy lo tenemos en Valores del Campo a Alfredo Paseiro, que es director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, de la cual ha sido presidente, y es un referente activo del Consejo Industrial Argentino, de modo que es una de las personas más autorizadas para hablar de este tema y que nos ilustre sobre sus alcances, sobre el significado que puede llegar a tener. De modo que bienvenido, Alfredo, a nuestro programa.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Fernando, gracias por la invitación.
Pero por favor, este es un tema que nos resulta sumamente importante, en primer lugar en sí mismo, ¿no? Y luego porque la relación de distintos sectores sociales y políticos con el campo es muy accidentada, como todos sabemos. Sin embargo, este proyecto parece tener el acuerdo de todos los sectores políticos. ¿Eso qué representa? ¿Una coincidencia en valores superiores? ¿Un encuentro en temas más inofensivos?
Creo que esta coincidencia de encontrar un valor superior, un bien común, se da en líneas generales, no hablo en este caso, se da por convicción o por necesidad. Y me parece que este proyecto de fomento pudo unir esas dos variables, ¿no? La necesidad o la convicción. Estoy hablando de lo que es el impacto que está dejando la sequía, un impacto en la economía real, con más de 20 o 25 mil millones de dólares que le van a faltar a la economía. Y por otro lado, la convicción en un año político de que el sector agroindustrial, bueno, es un sector preponderante. Entonces, se esté buscando, por intermedio de este proyecto, generar ese vínculo que hasta acá no se ha dado de manera virtuosa, teniendo buenas políticas públicas que fomenten la inversión, el trabajo, la producción, el desarrollo, el arraigo. Y bueno, este proyecto, si bien no va a solucionar la agenda del sector agroindustrial, sí trae 4 o 5 medidas bien concretas, que es un gran incentivo, y repito, en un año tan particular como este, ¿no?
¿Cuáles son esas medidas centrales, concretas?
Bueno, como digo, es un proyecto de fomento que lo que busca es, primero, simplificado, ¿no? Sin demasiados registros ni burocracia, porque si no se vuelve más trabajo para aquel que quiere recibir el fomento que beneficios. Y en ese sentido, lo que se hace es, cualquier incorporación de un bien o una mejora a su actividad productiva, estoy hablando de un sujeto, ¿no?, de un quit, eso va a tener una amortización acelerada de esos bienes que se reducen a 2 años, ¿sí? Eso en términos de una pyme es disponer de capital de trabajo. Pues estos fomentos o estas correcciones lo que hacen es corregir distorsiones impositivas o fiscales que le permiten, en particular a la pyme, recuperar capital de trabajo. Entonces, una amortización acelerada de los bienes. Después otra, son todas cuestiones técnicas, ¿no? Por eso voy a ir un poco despacio. Después, la evaluación de la hacienda de invernada. Hoy el productor que está haciendo ese engorde, en cada ejercicio tiene que calcular el impuesto a las ganancias como si hubiese vendido ese bien, o sea, si hubiese vendido esa hacienda, aunque no lo haya hecho. Entonces, lo que viene a corregir es que el cálculo, ¿sí?, de ganancias se va a dar una vez que realiza el bien. No va a tener que tributar mientras está haciendo el aumento de peso de faena. La tercera corrección es las actividades que tienen saldo técnico de IVA, porque se da que el bien vendido tributa al 10,5 y los insumos que se utilizan para esa producción están al 21. Entonces, se van generando créditos que están reflejados en el balance, pero que no son de ejecución y tampoco los devuelve hoy el fisco. Entonces, eso también se estaría corrigiendo. Después hay un incentivo a 3 o 4 actividades, que es el uso de semilla fiscalizada. Estamos hablando de uso de semilla con calidad, en todo lo que es, digamos, producciones o desarrollo de semilla nacional. También el uso de fertilizantes como un incentivo a la recomposición de los suelos. Hoy los rindes son muy altos, pero hay que recomponer ese fertilizante. También un incentivo a los programas de mejora genética animal para seguir mejorando en todo lo que es el rodeo, y también incentivos a todo lo que sea certificación en lo que se denomina hoy triple impacto, aquellas empresas que quieran certificar en eso. Y la última, y esta es una novedad que no estaba en el proyecto original, sino que ahora se ha vuelto a presentar, lo ha presentado el diputado Casareto junto con otros, que es del oficialismo, promover el primer empleo, ¿no?, o tomar empleos con reducciones de las cargas sociales, dependiendo del tamaño de la compañía o del quit, puede ir del 50 al 100%. Así que yo diría, sintéticamente, son 5 incentivos, ¿sí?, bien concretos, sin ningún tipo de burocracia, que sería oportuno que el Congreso pueda convertirlos en ley.
Es decir, es un alivio principalmente de la situación impositiva de los inversores y de los productores.
Totalmente, sabiendo que las restricciones hoy de recaudación y de caja, bueno, estaban, porque cuando el Consejo proactivamente hizo una propuesta, la más ambiciosa, y, por ejemplo, el tema del derecho de exportación, que hoy es, ¿no?, una gran preocupación, sobre todo en lo que es soja y otros, soja, trigo, maíz. Eso no, lamentablemente, en este proyecto no se aborda, pero bueno, vuelvo a lo que es el concepto de una pyme, y entonces el saldo técnico de IVA, que pueden ser varios millones de pesos, poder disponer de eso es un alivio. Lo pongo como ejemplo.
En el proyecto original que presentó el Consejo, ¿se preveía una eliminación de las retenciones?
Desde ya habíamos hecho una propuesta y todo esto también previo a lo que fue el impacto de la sequía. Tengamos en cuenta que el Consejo Agroindustrial comenzó a interactuar con el Poder Ejecutivo ya hace más de 2 años y medio con esta idea. El contexto era otro, y ahí había una propuesta, sí, de ir reduciendo y eliminando, comenzando de manera inmediata con todo el complejo de economías regionales, que hoy tienen por un lado derechos de exportación y después tienen reintegros, y la verdad es que en términos recaudatorios ese derecho de exportación no es significativo para el fisco, pero sí para la competitividad. Pero bueno, eso se fue restringiendo, la posibilidad de esa negociación, entonces lamentablemente no estuvo, pero sí había una propuesta por parte del Consejo en esto, porque tanto lo que son derechos de exportación como tipo de cambio diferencial, hoy estamos ya transitando la primera semana del dólar agro, son los dos factores que hacen a la competitividad del productor, ¿no?
Pero parecen estar inscritos en una política general que no está afectada por este proyecto, por el proyecto presentado en diputados.
No, en esta instancia esos dos temas no están abordados, pero sí los que comentaba antes, ¿no? La amortización acelerada, corregir los saldos técnicos, ir con incentivos a determinadas actividades y estas cuestiones referidas al nuevo empleo que tanto necesitamos. Hoy Argentina tiene un registro, unos niveles de informalidad muy alto. El agro es demandante de mano de obra, en particular todo lo que es economía regional, mano de obra intensiva. ¿Qué nos parece oportuno eso?
Eso es muy interesante, porque efectivamente hay noticias, uno continuamente tiene comentarios acerca de esto, de que hay actividades en las economías regionales en las cuales la demanda de trabajo no es satisfecha, ¿no? No hay, hay una gran oferta, pero parece que no hubiese quienes respondieran a ello. Es un fenómeno.
Claro. Sí, eso sucede. A ver, por distintos motivos, pero vamos a poner el primero, que es lo que atenta contra eso, que son los planes. Hoy, digamos, con una sociedad que tiene niveles de pobreza como los que conocemos y con una asistencia muy importante del Estado, no hay instrumento que permita a ese sujeto que recibe un plan completar su ingreso con un trabajo formal, o accede a uno y pierde el otro. Entonces ahí ya cuesta, ¿sí?, conseguir trabajo para las actividades de las economías regionales. Después hay otros elementos que hacen, que son las condiciones no habitacionales. Este proyecto también, en los incentivos de mejoras, va sobre la casa de los trabajadores rurales. El otro elemento es la conectividad. Entonces, el agro tiene que mejorar sus condiciones de oferta al trabajo en 2 o 3 aspectos. Uno es el salario, obviamente, las condiciones en las cuales va a trabajar y vivir, y la conectividad. Hoy ya no tener acceso a internet es como no tener acceso al agua.
Efectivamente. Y las disposiciones que hay en esta ley a propósito de la cuestión de los empleos, ¿no? Es muy interesante, por lo que he visto, que entra en un terreno muy muy importante, que son los la disminución de aportes empresariales para facilitar precisamente la posibilidad de las empresas de contratar empleados y obreros.
Exactamente, eso tiene, es así, digamos, la posibilidad de reducir o deducir, ¿no?, hasta un 50% de las contribuciones previsionales, y en el caso de una micropyme, ¿sí?, y las pequeñas empresas, se podría alcanzar hasta el 100%. Eso es un incentivo muy interesante, porque de nuevo, hoy contratar a una persona, el empleador tiene que hacer el cálculo de lo que es el salario más las contribuciones. Y bueno, es un alivio. Hasta que encontremos cierta normalidad en la actividad. Por eso los fomentos también tienen un tiempo. El plazo de este fomento está previsto en 10 años, porque hay actividades como la forestal o la frutihortícola, que los tiempos de producción son más largos que lo que puede ser una actividad de cultivo de zona núcleo pampeana. Así que la verdad es que estamos con expectativas, sabemos que está en la agenda, como te decía Fernando al inicio, está en la agenda parlamentaria. Esperemos que haya la posibilidad de que esté el dictamen, que es lo primero que requiere un proyecto de ley, para que después pueda ser esto debatido ya en el recinto con el quórum necesario.
Es interesante también esto, nos quedamos un momento en este punto, porque con relación a los planes, puede llegar a favorecer la convocatoria que haga una empresa para trabajos, por ejemplo, en la cosecha de los viñedos, del azúcar, de la caña de azúcar, que son trabajos estacionales. Con relación a los planes, digo, habría que dar un paso más adelante, ¿no? Pero alguna compatibilidad que existiera, o conseguir algo empírico, por supuesto, algo pragmático, que el planero pueda entrar, quiera trabajar para mejorar su situación, y que no se encuentre con el peligro de perder el plan. Pero claro, si el empresario tiene que hacer una cantidad de pagos adicionales al salario, es decir, las cargas sociales, por ejemplo, ahí ya el horizonte se enturbia por completo. Así que esta ley quizás está dando un atisbo también, un principio de solución de este problema nacional.
Desde el Consejo Agroindustrial tomamos contacto también con varios sindicatos, porque el desafío que estamos viendo es recuperar la cultura del trabajo. Por distintas circunstancias y con años de que no haya trabajo suficiente y con planes, se fue perdiendo esa cultura. Cultura del trabajo primero, y después se van perdiendo los oficios o las capacidades. Recuerde, hace un par de años Toyota había hecho una convocatoria y la verdad es que le costó conseguir trabajadores, porque el problema que habían identificado es que no tenían capacidad de interpretación del texto. Así que el sector agro, que es dinámico, que va incorporando tecnología, aspiramos a eso, a que se recupere la cultura del trabajo, de un trabajo calificado, de ir a producciones que nos distingan cada vez más en calidad, también en su sustentabilidad. Pero bueno, por eso este, de nuevo, incentivo, fomento, que se trabajó en dos etapas y ahora pareciera que está cerca, lo celebramos. Por eso también aprovechamos cada espacio que se nos da para comunicar a la ciudadanía, ¿no? Que tenga conocimiento, como dije al inicio, si es por convicción o por necesidad, pero que está la oportunidad.
La necesidad es más poderosa siempre.
Así es.
Alfredo, en cuanto a las exportaciones, cada vez es más exigente el mercado mundial respecto de las condiciones ecológicas, huella de carbono, por ejemplo, de las producciones de las mercaderías que entran en circulación. ¿Se puede ver en este proyecto alguna referencia a este tema?
Sí, esa es la novedad, que yo decía, el proyecto original tenía incentivos en tres programas, ahora se agrega un cuarto programa, que es, lo voy a leer, la adopción de sistemas de gestión de calidad e inocuidad de triple impacto y de certificaciones oficiales. Esto se incorporó, es una novedad, que aplica justamente a esto que usted comenta, Fernando, hoy en particular a Europa, y con, digamos, el plan al 2030, con todo lo que es reducción de gases efecto invernadero. Tenemos también, por ejemplo, limitaciones que ya no podremos exportar soja si viene de montes que han sido deforestados, en fin. Entonces, aplicar a todo eso es cada vez un desafío mayor, ¿no? Nosotros somos grandes productores, pero las regulaciones que imponen los mercados, y en particular Europa, son cada vez más exigentes, y eso es también más inversión. Entonces, por eso vuelve a tener sentido tener un incentivo a la inversión, porque cumplir con esos estándares requieren de grandes inversiones, también de trazabilidad. Hoy que uno, digamos, si tiene que certificar algo, primero tiene que generar el dato, después tiene que demostrar la evidencia y por último tiene que tener una certificación que lo acredite que lo que está haciendo está de acuerdo a las normas. Todo eso son mayores costos, mayores inversiones.
Mayor generación de empleo en otro nivel también.
Exactamente. Bueno, ahí está la oportunidad. Entonces, claro que hay preocupación cuando uno ve, bueno, hoy la inteligencia artificial, ¿no? Y yo la verdad es que lo estoy siguiendo de cerca como fenómeno. Obviamente será alguna amenaza y uno tiene, dice, bueno, ¿dónde estará hoy el desollinador? Bueno, ese trabajo no está más. Pero seguramente se haya reconvertido y haya algo moderno, ¿no?
Pero además, la aplicación de la inteligencia artificial a la agroindustria y la comercialización de productos que deriva de ella es algo instrumental. El mero hecho de llamarse artificial está indicando que no es un condicionamiento de la naturaleza que se impone por allí, sino de regulaciones humanas, de actividad humana. Yo creo que se exagera un poco eso, y si se exagera demasiado, no sé cómo vamos a manejarlo, porque con tantas exigencias, como explicó muy bien, que está formulando Europa, movida principalmente por Francia en este sentido, la actividad comercial internacional va a quedar muy ralentizada, ¿no?
No. El sector semillero en el cual yo estoy, pero el agro en general, uno de los drivers de la competitividad es la innovación. Y la innovación siempre genera preocupación por lo nuevo. Y hay algo que es muy importante tener en cuenta, que es la buena práctica en el uso de esa innovación. Entonces, la inteligencia artificial es una innovación bien utilizada, estamos convencidos que nos va a ser una herramienta de excelentes usos, ¿no? Yo este fin de semana estaba en un cumpleaños, yo tengo 60 años, y estaba en un cumpleaños con gente de mi edad, y le hacía una muestra de lo que puede ser la inteligencia artificial. Bueno, les parecía fantástico, ¿no? Y era un pequeño ejercicio, estoy hablando de algo muy, muy, muy básico. Entonces, tener la posibilidad de estas herramientas y utilizándolas con buenas prácticas, creo que hace a la competitividad, hace acelerar los procesos, hace a mejorar también la calidad.
Y permite absorber esos procesos, porque a eso iba recién, que se vuelven tan complicados que si no se arbitran sistemas e instrumentos nuevos, como la inteligencia artificial, se varían mucho el movimiento comercial.
Bueno, todo eso, esta herramienta después puede convertirse en aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas decisiones toma hoy un productor? Y además, si es un productor que está integrado en dos o tres actividades. Vamos a poner un ejemplo. Un productor que produce maíz, que a su vez tiene una pequeña granja de cerdos y que tiene un digestor para producir etanol a partir de ese maíz o de los residuos de la producción de cerdos. Es muy complejo para una sola persona administrar toda esa toma de decisiones. Entonces, contar con herramientas que van gestionando, que van generando datos, que los van analizando y que van dando cierta previsibilidad o toma de decisiones, donde después sí, el último que toma la decisión es el empresario, pero contar con esas herramientas es el ejemplo del GPS o del Waze. Hoy ya nadie viaja con un mapa al costado de la puerta. Nadie lo piensa así. Entonces, utilizamos herramientas que tienen ese concepto de la inteligencia artificial. Es maravilloso.
Y eso es particularmente notable en establecimientos como los que estaba dando como ejemplo, ¿no? Los criaderos de cerdo, que son hoy en día, si están bien desarrollados, verdaderas pequeñas fábricas, y no solamente de chacinado, de jamones, sino de biogás, entre otras cosas. Hay unas contribuciones a las nuevas energías. En fin, hay una cantidad de situaciones que usted ha expresado muy bien, que complican la tarea de lo que antes era un buen chanchero.
Sí, complican y justamente requieren estar primero capacitado, conocer las normas y tener las herramientas que permitan gestionar eso. porque y también ahí vamos a muchas veces se habla de agregar valor o industrializar, tal vez con viejas definiciones, ¿no? Que puedan venir de la revolución industrial, donde si no había una chimenea con humo no era un proceso industrial. Bueno, hoy lo que es la tecnología de base también es industrial y no genera humo, pero lo pongo para poner en valor a ese productor de cerdos, de nuevo, con altos estándares de calidad y complejas las decisiones que tiene que tomar minuto a minuto.
Además, es interesante esa referencia a los orígenes de la revolución industrial, que tiene mucho que ver también con las medidas del cambio climático, porque la agricultura, la ganadería, han evolucionado durante ese periodo hasta, bueno, la situación actual. Ahora nos encontramos con cambios tecnológicos muy importantes que pueden asustar un tanto, pero todas las transformaciones tecnológicas que hubo desde principios del siglo XIX hasta acá son importantísimas. Ya, lo que pasa es que ya las damos como una cosa hecha, como algo de la naturaleza. Pero simplemente con la ganadería, la obtención de razas diferentes, pero aptas para distintos renglones de la economía, para la industria lechera, para la exportación, etcétera, han sido en su momento saltos tecnológicos importantísimos y que han requerido un cambio de costumbres, una adaptación por parte del productor. En ese sentido, creo que no hay que tener miedo a los avances tecnológicos. El pasado demuestra que el productor, el hombre en general, responde bien a eso. Tiene sus
respuestas. Totalmente. Hay un factor, por eso vuelvo a la buena práctica, o uno, ya acudiendo al nombre del programa, a la ética, ¿no? Yo podría decir, siempre la ética tiene que estar presente en el uso de la innovación. El hombre de las cavernas tuvo la primera preocupación cuando vio proyectada su sombra, y nos estamos yendo, o sea, ¿cuándo, no? Por estos días escuchaba que se está celebrando o conmemorando 200 años de mejoramiento genético, ¿sí? En vacuno, en Argentina, cuando vinieron esos toros, ¿no? Talquino y nosotros. Entonces tenemos experiencia, tenemos conocimiento, hoy tenemos herramientas que vienen de la innovación, tenemos oportunidades, lo que tenemos que hacer es aprovecharlas, dejar de perder el tiempo, que es lo único que no se recupera.
Sí, así es, y el tiempo histórico especialmente.
Ah, pero bueno, Churchill dice, ¿no?, que mientras más uno conoce su historia, más rápido o con mayor precisión puede ir al futuro. Y nosotros en Argentina, siendo un país con poca historia, pues somos muy jóvenes, pero en esto que decía, mejoramiento bovino 200 años, empresas que trabajan en mejoramiento de semillas 100 años, es decir, casi la mitad de la historia argentina podemos contarle mejoramiento de semillas. No son muchos los países que, siendo tan jóvenes, tienen tanta experiencia. A eso le sumo 5 premios Nobel, de nuevo, para un país, ¿no?, de tan poca trayectoria en la historia. Y son activos que los tenemos. Ahora, el desafío es utilizarlos, y rápido.
Y a propósito de las semillas, hay también toda una polémica alrededor de lo que debería contener una futura ley de semillas en Argentina. Hay una vigente, pero que parece insatisfactoria. Ahora le estoy consultando sobre esto. ¿Cuál es el panorama?
Creo que todo lo que hablamos debería concluir Argentina en cuáles son los elementos que hacen a la competitividad y cuáles son las cuestiones que hay que fomentar y proteger. Y la innovación, el mundo la fomenta desde la investigación pública y la protege mediante las herramientas de la propiedad intelectual. La ley de semillas lo que hace es eso, en cierta manera, dio hace 50 años, este año cumple 50 años la ley de semillas actual, dio incentivos y dio protecciones. Hoy hay que adaptar, hay que actualizar esa ley. No es que hay que cambiar toda la ley, sino determinadas cuestiones, pero que nos permitan, yo no digo 50 años, porque ya, digamos, hoy todo es exponencial, pero sí que le permitan a la Argentina pensar por lo menos los 20 próximos años en términos de qué protección, qué incentivo va a tener aquel investigador que desarrolle y ponga en el mercado su conocimiento. Hubo distintas experiencias, ninguna prosperó. Creo que ahora la ley de economía del conocimiento nos da una posibilidad, porque ya la ciudadanía tomó conciencia de que eso, de que la economía del conocimiento es buena, de que hay que incentivarla, con lo cual podemos tomar ejemplos de otras actividades para ver si Argentina quiere confluir a tener una ley que le permita por lo menos tener las mismas herramientas que tienen nuestros competidores, y estoy hablando de propiedad intelectual en su conjunto.
Y a propósito de eso, ha mencionado la economía del conocimiento. ¿Cuántos cambios, no, para que el campo esté incluido dentro de lo que sería una política de economía del conocimiento? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que todavía haya sectores sociales que piensan que el campo es la pampa bendecida por la lluvia y las vacas que andan por allí, y que es una actividad primaria, y lo mismo, un poco menos, la agricultura? La educación popular acerca de la potencialidad del campo no está todavía bien desarrollada.
No soy especialista, pero le doy mi opinión. Digo, no soy especialista en educación, y mientras usted hablaba, yo pensaba en los manuales que utilizamos, ¿no? Cualquier estudiante, sobre todo en la primaria, no tengo chicos en la escuela primaria para ver, pero cuando uno ve las imágenes que reflejan las actividades, ¿no? Entonces, el campo siempre está reflejado con una vaca, un molino, ¿sí? No mucho más, hasta ahí. La actividad industrial es lo que hablábamos recién, mucha maquinaria, ¿sí? Chimeneas, es como que da esa imagen, ¿no? De algo que requiere grandes conocimientos, y ni que hablar de la economía del conocimiento o lo que puedan ser las tecnologías de la robótica y demás. Entonces hay que trabajar, y esto sí es lobby. El sector tiene que hacer un lobby positivo, contando, y que no haya un compartimento estanco, o que una cosa sea agro y que la otra sea industria. Porque ese tractor que fabrica esa chimenea lo utiliza el agro, lo mismo la camioneta, y lo mismo un programa o un desarrollo satelital o de un dron. Entonces creo que tenemos que trabajar desde el agro, y también haciendo el esfuerzo de generar esos puentes con las otras actividades. Lo mismo la construcción, digamos, el complejo de Rosario siempre se dijo que crecía, ¿no? por los padres que mandaban a sus hijos a estudiar a Rosario y compran un departamento, entonces ahí va la construcción. Pero bueno, todavía tenemos esa visión de dividir, la división del trabajo, si se quiere.
Y sí, no, de alguna manera. Pero también algunos elementos que ya están prefigurando una nueva economía ponen fin a esa visión tan simplista de la división del trabajo. Ahora estoy pensando en la bioeconomía. Algo hemos conversado del tema ahora, pero sin usar la palabra, porque en rigor estamos ya en vísperas de en las primeras etapas de un gran cambio que consiste en un aprovechamiento más integral, más limpio también, de los recursos de la naturaleza, y que además es una respuesta a los críticos al supuesto extractivismo, ¿no? Es una posición que rechaza la acción extractiva del hombre, de la naturaleza, es decir, en minerales, sí. Y bueno, el hombre siempre tiene que extraer algo de alguna parte, como todos, pero también lo pasa con los animales. Pero esos elementos de depredación usando una palabra excesiva, desaparecerían con la bioeconomía.
Bueno, pero ahí es una gran oportunidad, porque primero es el concepto de bioeconomía y economía circular, ¿no? Que van, trabajan articulados. Ahora usted hace mención al extractivismo y yo pienso en minería. Por eso decía, nosotros en nuestra actividad, que todo es regenerativo, podemos hacer grandes producciones y usar la palabra si extraemos, pero podemos reponer cosas que la minería no puede. O sea, una cantera y saca un mineral y se acabó esa cantera y no se repone. Nuestra actividad utiliza nutrientes y por medio de fertilizantes, que ahora estamos desarrollando, fertilizantes biológicos, ¿no? Entonces todo eso se puede recomponer, se puede hacer el cuidado de la tierra, el cuidado de la casa común, que habla la encíclica del Papa Francisco. Y entonces, bioeconomía y economía circular en lo que es la agroindustria funciona, hay que potenciarla y hay que darle también visibilidad, porque la opinión pública y en particular los que no coinciden con los sistemas productivos de Argentina cuestionan, y hay que dar respuesta a ese cuestionamiento.
Por otra parte, los reparos que se hacen a las formas actuales de producción, que están muy evolucionadas, olvidan el carácter de servicio público imprescindible que tienen. Es decir, si no hubiera el tipo de producción en gran escala de alimentos y de los otros destinos que se da a la producción agropecuaria, si no existiera eso, la población del mundo no podría sostenerse. No entremos ahora en los proyectos demográficos y conviene limitar o no la población mundial, pero la población existente, con su dignidad humana, no podría sostenerse sin este tipo de producción industrial, tecnológica de punta.
Este fin de semana la noticia era que India había superado a China en cuanto a población, ¿no? Y que China había tenido un problema en el no crecimiento demográfico, cuando hace unos años era todo lo contrario. China había restringido la cantidad de hijos, pero bueno, ahora se dan cuenta que para sostener el crecimiento del modelo económico desarrollado, afortunadamente seguimos los humanos siendo necesarios. Por eso vuelvo a lo de la inteligencia artificial, porque si no, China lo hubiese resuelto sin demasiados problemas con muchos robots. Pero no necesitamos las personas. Y en ese sentido, digamos, si la población tiene que crecer, está creciendo y crece en la India, que es en África, y China quiere que crezca, y nos tenemos que alimentar. Y entonces, y hay que hacerlo de manera responsable, sustentable, sí, por supuesto, claro que sí. Pero ahí está el rol del Estado, está la responsabilidad de los que producimos y están las buenas políticas públicas que tienen que ser.
Y usted recordaba muy bien la ética, sentido ético, sí. Que tiene que penetrar a todos esos sectores, porque de lo contrario las cosas necesariamente van mal.
Sí, desde ya. Pero bueno, a ver, nosotros en la genética vegetal utilizamos ahora unas técnicas que se llaman de edición génica, ¿no? Muy modernas, muy precisas, y se están dando en lo que es vegetal, animal, y hay investigaciones en lo humano que pueden servir para prevenir enfermedades. Ahora, si no hay ética, pueden servir para hacer cosas que no están bien.
Entonces, evidentemente, porque es algo instrumental, sí, no un fin en sí mismo. Ahora, fíjense cómo la India, que ha alcanzado ese récord de ser el país más poblado del mundo, también, paralelamente, ha mejorado mucho su situación respecto del hambre, que era el principal azote que tenía.
Sí, y siguen teniendo desafíos en producir cada vez más. Estamos en contacto con India hace 15 días, tal vez 20, no recuerdo con precisión. Se hizo el Congreso Internacional de Girasol, vinieron representantes de India, hay interés en incrementar el volumen, ¿sí?, sobre todo de aceites. Pero bueno, la verdad es que yo celebro, como creyente, que no haya una limitación a que las familias crezcan. Y si vamos, y si seguimos creciendo las personas, bueno, vamos a tener que seguir produciendo alimentos, vamos a tener que seguir dando trabajo, trabajo de calidad, y necesitamos educación y condiciones.
Y vea que en el caso de la India, con sus 1.450 millones, un 10% solamente, ya son 145 millones.
Sí, sí.
Que es tres veces más que la población argentina. Más
tres argentinas, claro.
Sí,
claro.
Sí, 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 sí. Y ese sector es de los que se califican, con una nomenclatura moderna, como una nueva clase media. Y clase sí, media claro. con muchas aptitudes científicas. Se difunden por el mundo, se dispersan por el mundo los científicos de origen hindú o indio, como se quiera decir.
Claro, es decir, bueno, y
el aumento de la población resultó positivo, todo sí. Al revés de la posición neomalthusiana.
Y se están destacando hoy en actividades, por ejemplo, como todo lo que es el desarrollo de la industria del software, además del cine, ¿no? Pero hoy sí, creo que se dice indios, ¿no? Porque hindú es una religión, creo que son sí. Indios.
Pero lo que pasa es sabemos que la palabra indio a la vez es
no, indígena. Por eso digo, pero bien, hay que decirlo como es, si sí. Son de la República de la India, son indios. Pero no, digo, se están destacando en esto. Cuando no hace mucho el problema de la India era la pobreza y era el alimento, y hoy nada, se han capacitado, tienen cada vez un volumen, ¿no? Esta relación de decir el 10% de ellos son tres países argentinos, pero es una población que estudia, que se destaca, que bueno, que va mejorando también su calidad de vida y que tiene que ir obviamente incorporando al resto de la población. Ahí aplica el de desarrollo, no solo el crecimiento, ¿no?, sino que haya crecimiento con desarrollo y bueno, y una distribución de la riqueza.
Sí, sí. En cambio, China está muy alarmada con su baja de la natalidad, no tanto por los números, sino por las situaciones sociales que ha creado. En un aspecto puramente humano, se acuerda que se dice que es un país sin tíos, porque como se podía tener, se amplió eso, un solo hijo, no tenía hermanos, en la generación siguiente no había tíos. Bueno, parece de poca importancia, pero es apenas un botón de muestra de los problemas de la interrelación social en un país que en cuestiones tan íntimas estaba dominado por el Estado, por la voluntad y el capricho del Estado.
Sí, por cuestiones laborales tuve la fortuna de viajar varias veces a China, y no digo que soy un conocedor, pero sí entender algunas cosas, como era esto, ¿no?, lo del hijo único. Entonces, hablando, me explicaban cómo es el modelo. Hay una generación que es activa, esa es la que produce, y esa generación activa tiene que mantener a sus padres, porque no tienen un sistema de jubilación y de prestaciones sociales como lo tenemos acá, y también, ¿sí?, invertir y mucho en la educación de ese único hijo. Es carísimo, y la competencia que hay, ¿no?, para pasar de la secundaria a la universidad y después tener, es muy alta. China cambió la política del hijo único, y no recuerdo, ahora 10 años, y entonces incentivaban, y eso no dio resultados. ¿Por qué? De nuevo, por primero una cuestión cultural. Si ya me tengo que hacer cargo de mis padres, y hoy un hijo requiere una gran inversión, tener otro más, bueno, ¿quién lo va a ayudar? Y la segunda es esto, los costos de la educación en China, y el tiempo que ese estudiante tiene que estudiar, hasta el punto que el gobierno tuvo que prohibir que los chicos puedan tomar clases los domingos. porque se había entrado en una dinámica de que ya el chico, estoy hablando de chicos, no tenían ese tiempo de esparcimiento porque necesitaban estudiar y estudiar y estudiar por esa competencia feroz.
Cosa que traía problemas psicológicos muy graves.
Sí, porque dejan de ser niños. Claro.
Son las intervenciones contra la naturaleza, que no tienen nada que ver con lo que hablábamos hace un rato, de los avances tecnológicos, que precisamente son expansiones de la naturaleza humana. Es la rotura de lo que podría llamarse los límites ecológicos, pero que no son la esencia de la naturaleza, esos límites ecológicos.
En definitiva, nosotros convivimos y dependemos de la naturaleza.
Sí.
Cada vez que intentamos, ¿no?, cruzar ciertos límites de la naturaleza, están las consecuencias.
Claro, hay límites que la naturaleza nos da, nos concede, porque es generosa. Más allá la cosa es distinta, pero hay que conocer esos matices para evitar las exageraciones en uno u otro sentido, que son tan comunes, ¿no? Porque esto de la tecnologización del campo, que lo saca no solamente de la vieja clasificación de actividades primarias, secundarias, terciarias, que crea un nuevo mundo económico. Esto no va contra la naturaleza. Al contrario, está en el orden normal de las cosas. El hombre ejerce cierto tipo de dominio, pero no tiranía sobre la naturaleza. Y nos prepara para esto otro de la bioeconomía, que tantos problemas económicos y éticos va a suscitar o ya está suscitando.
Así es, y por eso, bueno, volviendo tal vez a lo que era el inicio, ¿no?, el régimen de fomento, hoy realmente con la situación, presión impositiva, diferencia del tipo de cambio, la situación de la sequía, etcétera, la situación del sector productivo no es la mejor. Y lamentablemente no va a ser una cuestión de cambio de gobierno y milagro lo que le devuelva la competitividad. Entonces contar con una herramienta como es este régimen de fomento nos parece oportuno, necesario, imperioso, podríamos decirlo, porque además es la forma de poder vincular a la política, que en definitiva siempre tiene la responsabilidad de resolver, con los sectores productivos, y empezar a tener esos puentes y dejar de estar, ¿no?, con las miradas muchas veces cargadas de prejuicios de unos o de otros.
Y que permita conocer realidades muy simples, pero que están ocultas en un manto de ignorancia. Si se suprimen las retenciones, pero se aplican los impuestos normales, por decir así, después de un tiempo la producción crecería, después de no mucho tiempo, la producción crecería, y por vía de los impuestos normales, el Estado recaudaría todavía más que lo que hace con las retenciones.
Sí, pero hoy somos conscientes de que hay altos niveles de informalidad en la economía argentina. Entonces hay que ir corrigiendo todas estas distorsiones que hay, se han producido a lo largo de muchos años. Hoy el Estado es el principal empleador, ya dejó de serlo el sector privado, y eso es insostenible.
Sí. ¿Y de eso cómo se mejora? Precisamente con el estímulo de las actividades de la sociedad civil.
Yo creo que sí, que se mejora primero creciendo, ¿no? Acá, como se dice habitualmente, si no agrandamos la torta, ya la situación no da para más. Pero que ese crecimiento lleve desarrollo, y lleve desarrollo sobre todo a lo que son las zonas productivas. No hablo del interior, porque si no parece que siempre todo está en Buenos Aires. Hablo del desarrollo de las zonas productivas. Que los jóvenes se capaciten, tengan motivaciones para seguir viviendo en su comunidad, que tengan el acceso a las cosas básicas. Una es la conectividad, la otra es la seguridad. También vivir en el campo hoy sabemos que tiene un grado, ¿sí?, de riesgo. Entonces eso es un trabajo de la seguridad. Los caminos, bueno, contar con caminos que uno pueda entrar y salir del establecimiento productivo. Entonces, es mucho lo que hay por hacer. En algún momento hay que empezar con algo concreto. Este proyecto, que al inicio fue bastante criticado porque, bueno, ya que eran para las grandes empresas, la verdad es que hoy tiene, digamos, cosas muy concretas a lo que es tanto la producción extensiva como la regional y las pymes en particular.
Además tiene este gran interés que usted lo señalaba de la información que incorpora, bueno, al ambiente político. Por lo menos en la Cámara de Diputados, todos los diputados han tenido que mirar estos temas, aunque sea para el día de la votación, y saber qué hacen desde sus bancas, y se habrán enterado de muchas cosas.
Yo participé en casi todas las reuniones, y le puedo decir que es muy interesante el interés primero que genera cuando uno va con una presentación clara de lo que hace cada sector, y ahí empieza a conectar la política de nuevo con lo que es la producción, con lo que son los factores productivos argentinos, que en definitiva son los que damos trabajo, ¿no?
Y es un gran paso adelante.
Esperemos que se concrete.
Bueno, yo le iba a preguntar para el cierre de nuestra conversación, ¿qué posibilidades hay de que se concrete esta ley, este proyecto, una vez que se convierta en ley?
Bueno, a la ley todavía falta bastante. Lo que estamos aspirando ahora, sí, estamos aspirando técnicamente, se requiere un dictamen de las tres comisiones, la de Agricultura, Industria y Presupuesto. Ese dictamen habilita a que el proyecto pueda ser tratado en diputados. De acuerdo a los acuerdos, bueno, valga la redundancia, a los acuerdos y consensos logrados, podría haber quórum en diputados. En el Senado todavía no se trabajó y entendemos que, bueno, la política todavía tiene algunas cosas que resolver. Pero prioridad, tener el dictamen en las comisiones, que puede darse en unas semanas, y después ver si tenemos la media sanción. Ya eso sería una gran cosa.
Y una vez que supongamos que ya la ley sale, se sanciona debidamente, los aparatos administrativos que tienen que entender en esto, ¿están preparados para funcionar? Es bastante complicado también este sistema, que modifica mucho el sistema impositivo.
Así es, y tal vez hasta podría dar para otro programa, porque es los aplicativos que tienen que estar disponibles, ¿no? Porque esto, como bien dice, modifica muchas cosas y algunas de muchos años, y está la interpretación del contador, del asesor impositivo. Vamos por ahora a lo que sea el dictamen, ver si está la media sanción, y sí, tal vez trabajar en paralelo y viendo qué requiere como implementación en cada uno de los organismos del Estado.
Tomemos lo que hay de bueno. Sí. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos ha dado, y ya sabe que aquí estamos esperándolo si quiere agregar cualquier cosa o desarrollar alguno de los temas que hemos tratado hoy, que son tan fecundos. Muchas gracias, Alfredo.
Bueno, el agradecido soy yo, porque hay que hacer un poco de docencia para que las cosas sucedan.
Así es. Hemos conversado con Alfredo Paseiro, y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.